Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 26 minutos, Deportes COPE hasta las 4 en el 101.2, también hasta las 3 y media en el 104.5, ambos formatos en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Leire Chorro es quien atiende el control en este lunes, día 4 de diciembre, que arranca ya.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 9 de diciembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificio, trabajos de altura eurovertical, Aspama control de plagas, almacenes Minguela Interiorismo, talleres Ángel Raimundo, Ceraval, naranjas y clementinas Gustemiel, restaurante El Plaza, automóviles Gabilondo, caprichos y embutidos Jorge Alonso y comercial Ulsa.
€10.313.697 es el saldo negativo de la pasada campaña, del pasado ejercicio 22-23 que ha presentado el Real Valladolid esta mañana en su Junta General de Accionistas. Sobre todo, dice el comunicado, debido a la ausencia de ventas dentro de lo que estaba presupuestado la pasada campaña. Sin embargo, son ventas que sí se han hecho ya dentro del ejercicio de la 23-24, con lo que de momento se reporta un beneficio para la próxima temporada, es decir, para la temporada en la que estamos, de aproximadamente 17 millones de euros. El Valladolid cuenta con el informe favorable de la auditoría independiente que ha realizado una empresa externa. Es decir, la 22-23 se cierra con casi 10 millones y medio de pérdidas, pero la temporada que está en marcha está ahora mismo en una previsión, en una proyección de 17 millones de euros favorables. También se ha presentado la memoria de sostenibilidad del club que tienes a tu disposición. Son 70 folios. Si quieres echarle un vistazo dentro de la página web del Real Valladolid. Un Real Valladolid que juega mañana a las 9 de la noche en el estadio del Real Club Deportivo Español. Copa del Rey, segunda ronda a partir de las 9 en punto, con la intención de no sumar su segunda derrota consecutiva. Además, segunda derrota consecutiva en Cornellá, ya perdió en Liga, y segunda derrota consecutiva en el plazo de 4 días, porque el sábado perdía en el Ciudad de Valencia por 2-1. Ganó el baloncesto, ganó el Salvador de rugby, perdió en casa ante el Burgos, el BRAC, Quesos entre Pinares, perdieron las chicas del Ponce y ganó el Atlético Valladolid Recoletas, alcoholista, el Blendio Sin Fin. Esta mañana sorteo de la Copa de la Reina, el aula tendrá que ir a partido único hasta Lanzarote. Estos son los contenidos, los desarrollamos en COPE Más hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 9 de diciembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificio. Trabajos de altura eurovertical, Aspama control de plagas, almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Superpoder. 28 minutos y medio para las 4 en punto. El Real Valladolid perdió por 2-1 en el Ciudad de Valencia en la jornada del pasado sábado, lo que hace que no haya perdido ningún puesto en la clasificación, pero tampoco lo haya ganado, porque había perdido el Leganés, había perdido el Sporting, había perdido el Real Club Deportivo Español. Y el Real Valladolid podía haber acabado con 35 puntos perfectamente la jornada, segundo clasificado, a un solo punto de la cabeza de la tabla. Ahora tiene los mismos puntos que el segundo, al que le tiene ganado de momento a falta de la segunda vuelta el golaveraje particular, pero tiene peor balance en el general. El Valladolid sigue siendo un equipo que mete goles, pero que encaja demasiados. Ha encajado 20 goles y ha metido 23. El Sporting, que parecía un equipo llamado a pasarlo mal otra vez esa temporada, tan solo ha recibido 14 y tan solo 10 ha recibido el líder, el Club Deportivo Leganés, que además ha marcado 28. El Real Valladolid estuvo tan cerca de lo que al final se produjo, la derrota, como del empate, como si me apuras de la victoria, porque fue un partido tan igualado que pudo haber pasado cualquier cosa. Con esto no vamos a querer decir que el Real Valladolid fue acreedor a ganar el partido, porque no lo fue, pero quizá tampoco lo fuera a terminar perdiendo. Y es que el empate tampoco me parece un resultado que hubiera acompañado los méritos de ninguno de los dos equipos. Lo que sí está claro es que no puedes decir que aspiras a todo cuando otra vez encajas un gol en el minuto 2. Un equipo que es especialista en remontar partidos prácticamente fuera de tiempo, sobre la bocina al final del encuentro, no puede permitirse el lujo de hipotecar el rendimiento como ya hiciera en otros campos, como es el caso, por ejemplo, del Real Club Deportivo Español o en el propio campo de Eibar, a los primeros minutos y tener que ir ya contracorriente. Aunque en este caso el Real Valladolid supo sobreponerse, marcando 7 minutos después. En el minuto 9 ya estaban las cosas como habían empezado, pero ya el golpe emocional te lo han pegado. Y sobre todo, el contrario ya ha visto por dónde atacar y sobre todo por dónde hacerte daño. Un Real Valladolid que no explotó los recursos de los que disponía. Yo creo que la baza Raúl Moro no fue lo suficientemente tentada por el Real Valladolid, que en un cómputo general, yo ahora mismo estoy hablando casi de memoria, recuerdo más llegadas a línea de fondo por la parte derecha de Luis Pérez que del propio Raúl Moro. Iván Sánchez estaba acompañando a Luis Pérez por un lado, Escudero estaba jugando. No voy a decir que acompañando a nadie, porque si es orden táctica lo que de nuevo estamos viendo en la posición que ocupa Sergio Escudero, yo creo que alguien debería darse cuenta de que defensivamente es una hipoteca a 30 años con los intereses disparados, sobre todo si en tu banda está Raúl Moro, al que Dios precisamente nos llamó por el camino de la defensa. Al final tiene que ser David Torres el que abandone la posición, desequilibre todo el balance defensivo y tenga que salir a tapar agujeros que no son suyos, él o Juric, que son los dos jugadores que más presencia pueden tener en las cercanías de la posición que teóricamente debería estar ocupando Sergio Escudero, que sigue todavía con esa dinámica de cuando el Real Valladolid tiene el balón, centrar su posición e incluso a veces aparecer casi por inercia en la banda derecha del ataque del Real Valladolid. La descompensación que eso genera, yo creo que está absolutamente asumida en los equipos rivales, y una y otra vez los rivales del Real Valladolid están entrando como cuchillos calientes en mantequilla por la banda derecha del ataque pucelano. Se encaja un gol en el minuto 2. No fue culpa de Escudero. Fue un mal despeje de Boyomo a donde no se tiene, otra vez, a donde no se tiene que despejar nunca un balón, que es al medio, intuyendo que en esa posición debería haber estado Stanko Juric. Juric había bajado a intentar salir o sacar el balón desde la zona de cobertura y había abandonado transitoriamente esa posición. Eso hizo que recuperara rápido el Levante y en dos toques ya nos hubieran marcado el primer gol. Y después, en una de las mejores acciones ofensivas del partido, el Real Valladolid hace que Juric encuentre a Kennedy, que Kennedy supere la línea y deje en ventaja a Raúl Moro, que ponga el balón horizontal para que Mamadou Sylla consiga el empate en el minuto 9. Puedes decir, bueno, el primer susto nos lo han pegado, pero hemos sabido reponernos. El Sporting de Gijón tenía muy, muy, muy claro que con la intensidad defensiva del Real Valladolid, tarde o temprano iba a encontrarse con otro error. Y a punto estuvo de conseguirlo en un par de ocasiones antes de que llegara en las postrimerías de la primera parte el segundo gol azulgrana. Esto hacía que el Valladolid se fuera en desventaja al vestuario, pero es que en la segunda parte, en lugar de esa salida que esperamos del Real Valladolid intentando reponerse, a punto estuvo de conseguir el tercero del Levante. De hecho, lo tuvo en un penalti que en el último cuarto de hora significó una mano de Cedric dentro del área. Un Cedric que, por cierto, había entrado en el final de la primera parte por un lesionado Mamadou Sylla, que de momento no se ha comunicado para cuánto tiempo tiene. Es muy complicado que Mamadou Sylla vaya a estar en el partido ante el Amorebieta del próximo sábado, porque Mamadou Sylla tardó además muchos minutos en abandonar el terreno de juego. Se le vendó un vendaje compresivo en la zona del isquio, volvió a jugar, volvió a hacer un esfuerzo y yo creo que se rompió más. Hay veces que las decisiones técnicas en el mundo del fútbol son difícilmente comprensibles, pero es que todas esas decisiones que no se están tomando a tiempo están casi siempre cayendo del lado del Real Valladolid. No sé si es que Cedric no se había puesto las espinilleras, no había calentado, no sé la razón por la cual se mantiene Mamadou Sylla en el campo, aunque parece ser que él mismo asumió que podía haber continuado en el terreno de juego hasta que en el segundo esfuerzo terminó, yo creo que por agravar lo que en un principio podría haber sido una lesión en una semana absolutamente recuperable, teniendo en cuenta que el Real Valladolid tiene ahora que jugar el partido de Amorebieta, primero mañana el de Copa, después el de Amorebieta en Zorrilla, después no hay Liga el fin de semana del 15, 16, 17 y después no hay Liga porque el Valladolid juega el lunes. Si hay Liga 15, 16 y 17, el Valladolid tiene horario de lunes y después horario de jueves para terminar ya el próximo día 21 la etapa de 2023 y entrar de lleno en la de 2024. Masip, que fue el mejor del partido por parte del Real Valladolid, detuvo ese penalti a Cocho y unos minutos después el Real Valladolid tiene un penalti a favor, lo vuelve a tirar Monchu, que había metido a la segunda, es decir, en el rechace, el penalti la semana anterior, lo vuelve a tirar igual, al mismo sitio, y el portero vuelve a tocar la pelota. En Huesca, el rebote le fue tras dar en el palo a Monchu, el otro día el portero se quedó con la pelota. Minuto 88, fallas un penalti y te quedas con la cara larga. Al final del partido, bueno, pues el técnico sí que coincide en que la derrota fue inmerecida en Valencia.
Fue un partido parejo. Es un equipo que tiene buenos jugadores. Por más que no venían ganando, es un equipo interesante. Creo que no merecimos la derrota. Pero bueno, se dio así, ¿sí? Hay que hacer los goles. El segundo tiempo fuimos mucho más a buscar el resultado. Obviamente ellos con sus armas se acercaban un poco. El primer tiempo ellos fueron un poco más, pero fue disputado. Creo que tuvimos oportunidad en los arcos. Pero fue un partido muy, muy parejo. Una lástima no poder haber convertido y llevarnos ese punto, o si convertíamos capaz que teníamos la chance de ganarlo. Pero bueno, se dio el partido así que felicitar al rival por su gran partido y nosotros seguir compitiendo como competimos y bueno, ahora tenemos en casa, tenemos que ir a por los tres puntos.
Fue expulsado uno de los preparadores físicos del Real Valladolid por decir textualmente, tal y como recoge el acta del colegiado, la concha de tu madre. No sé si se lo dijo al asistente, al cuarto árbitro, al propio árbitro, pero esa exclamación le costó abandonar el banquillo en un encuentro en el que hubo muchos, pero muchos tira y afloja entre Pelsolano, el cuarto árbitro y el árbitro de campo, algo que yo creo que al final terminó por despistar a todo el mundo, pero fue un trato el que le dispensó el colegiado a el del colegiado Guzmán Mansilla a Pelsolano, que no le gustó en absoluto.
Sí, no me gustó el trato, no me gustó el trato personalmente, el trato con mis jugadores, no me gustó eso del árbitro, pero bueno, ahora mirar para adelante, próximo partido, no hay excusas, así que nada, estar tranquilo y seguir trabajando.
Y quien se lesionó fue Mamadou Sylla, el autor de uno válido y de otro no validado por el árbitro, goles en el Ciudad de Valencia. En el segundo gol, además, una situación muy justa de posición ilegal del jugador vallisoletano. Así se produjo. ¿Y qué significa la lesión de Sylla de cara al partido de mañana y al del próximo sábado?
Sí, pasa. A ver, hay delanteros que pueden jugar más minutos que él en otros lados. Sylla lo está haciendo muy bien, está entrenando muy bien. Ayer tuvimos un viaje desgastante, obviamente, eso también va pesando. Pero bueno, está dentro de las reglas, puede suceder. Así que nada, que se recupere lo antes posible y nada, tenemos a Cedric que lo va a hacer muy bien, hoy lo hizo bien también y bueno, si no tenemos también juveniles, ¿sí? Que van apareciendo despacio y pueden tener algún minuto, así que nada, son cosas que suceden y más allá de los minutos o no, si son muchos o son pocos, pasa, nos ha pasado con jugadores que tenían pocos minutos, alguna lesión, pero está dentro de la exigencia que están haciendo los jugadores de dejar el 100% dentro del campo. Así que nada, habrá que se mejore lo antes posible.
Sí, lo de Sylla, sí, vamos a buscar que viaje lo antes posible para Valladolid. Y lo de Johnny, sí, se va a incorporar, no sé si llega mañana. Johnny llega con nosotros mañana y va a estar para el juego del Español.
Pues ahí está la noticia, y es que Johnny Montiel, castigado el pasado fin de semana por su entrenador, va a estar en el campo mañana, al menos vestido para jugar si hace falta contra el Real Club Deportivo Español. Mamadou Sylla no va a estar porque dice el técnico que habían tenido un viaje muy fatigante. Llamar viaje fatigante a 3 horas en el AVE a mí no me parece que esté definiendo exactamente lo que ocurrió. No sé exactamente a qué llama el míster viaje fatigante. Pero claro, si te está escuchando un jugador del Almazán que tiene que irse hasta Bembibre a jugar un partido de tercera división en la jornada del día 3 de diciembre, pues imagino que al jugador del Almazán no le sentará bien de escuchar que un viaje de 3 horas, o el del Bembibre cuando tenga que ir al Almazán, o al Burgo de Osma, que 3 horas en tren de alta velocidad es un viaje estresante y fatigante. Pero es la forma que tiene el técnico de justificar. Por cierto, el gol de Sylla, hubo una camiseta en la que se recordaba a Alberto López Moreno, jefe de los servicios médicos del Real Valladolid, que va a estar unas semanas ausente de la actividad para cuidar su salud. Un poquito ahora que el cuerpo se lo ha sugerido. Un mensaje también para Tito, para Alberto, el habilidoso por parte de Pelsolano.
Sí, Tito, bueno, lo vamos a tener un poco alejado ahora con nosotros. Estamos con él y nada, lo vamos a estar apoyando, vamos a estar cerca de él y nada, va a solucionar su temita de salud y ya en poco tiempo lo vamos a tener de nuevo con nosotros. Que se mejore lo antes posible y nada, estamos con él las 24 horas todos los días, vamos a estar atentos y vamos a estar
para lo que necesite.
El que sigue estaba absolutamente desatado de euforia es el técnico del Levante Unión Deportiva, Javier Calleja.
Hoy era un día importante porque jugábamos ante uno de los mejores equipos de la categoría y yo no me puedo sentir más orgulloso del equipo. Es imposible sentirse más orgulloso de todos los jugadores, de la plantilla, del ambiente que se vive. El fútbol es una gran mentira, una gran mentira. Hoy hemos hecho un buen partido, igual que el Valladolid. Nos ha caído de cara, hemos podido marcar el 3-1, alternancia, creo que ha sido un partidazo, se ha visto un gran partido por parte de los dos equipos. Y hemos ganado. Hemos ganado cuando a lo mejor en los anteriores partidos también no lo hemos merecido. Los tres anteriores partidos hemos hecho muchísimas cosas bien para ganar y se nos ha vuelto todo en contra. Hoy con el 2-1, tenemos el 3-1, el penalti, y lo fallamos, bueno, lo paran. Y de repente le pitan un penalti nos pitan un penalti a nosotros. Y imagínate qué hubiese pasado si hubiese ido para adentro. La desilusión, el desencanto que nos hubiésemos llevado todos con el mismo trabajo, Entonces, el vestuario era una fiesta. El equipo no se puede encontrar más unido. Y lo que más me importa es cómo responden ante todas las situaciones. Nos había pesado mucho los golpes que nos hemos llevado en los últimos partidos. Y hoy ha sido todo lo contrario. Hemos mostrado carácter, personalidad. Quizá hemos pasado algunos. Quizá yo el primero. Mejor de niño a hombre. Y creo que nos tiene que servir para un punto de inflexión para lo que viene.
Pues como te decía, el Real Valladolid es tercero en la clasificación con 32 puntos, los mismos que el Sporting a 4 del Leganés, uno por encima del Español, a quien se mide mañana en Copa, y del Racing de Ferrol. Con 30 puntos está el Eibar cerrando la zona de promoción. Elche tiene 29, 28 el Racing de Santander y 27 Tenerife y Levante. Los resultados de este fin de semana han hecho que la clasificación se apriete un poquito más, que aparezcan en escena más equipos candidatos a estar en la zona noble las próximas semanas, y han sido los siguientes: Oviedo 2, Español 0, Cartagena 1, Sporting de Gijón 0, Eldense 0, Tenerife 3, Zaragoza 1, Leganés 0, Levante 2, Valladolid 1, Andorra 1, Huesca 0, Alcorcón 0, que esta mañana ha visto como su entrenador era destituido, Elche 2, Mirandés 0, Racing de Santander 0, Ferrol 5, Albacete 4, Amorebieta 0, Burgos 1, y esta noche a las 8 y media, se juega el Villarreal B, Sociedad Deportiva Eibar. Como te decía, más datos de la actualidad del Real Valladolid. Se ha celebrado hoy la Junta General de Accionistas. Ha estado representado el 82,78% del capital social del club y el balance de la temporada 22-23 se ha cerrado con una cantidad negativa de 10.313.697 euros, dice la nota, motivado principalmente por no haberse realizado las ventas presupuestadas dentro de la temporada. Estas sí han tenido lugar con posterioridad ya en el ejercicio actual, el 23-24, reportando un beneficio neto después de impuestos para la entidad cercano a los 17 millones de euros. Se cuenta con el informe favorable de una auditoría independiente, así como con el cumplimiento de todos los indicadores de estabilidad de la liga: deuda neta, punto de equilibrio y gasto asociado a la primera plantilla. Asimismo, reza la nota, se ha aprobado el presupuesto de ingresos y gastos, elaborado bajo las normas y criterios establecidos por la Liga, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, es decir, el actual, cuya cifra de negocio es aproximada a esos 17 millones de euros. Además, el presidente, Ronaldo Nazario, ha declinado cobrar sus honorarios correspondientes a la temporada 22-23, a pesar de que, dice la nota, tiene derecho a ellos dependiendo según los estatutos. El sábado también jugó el filial, lo hizo en los anexos, Real Valladolid Promesas 2, Zamora 1. El Real Valladolid Promesas sube a la novena posición, el Zamora era segundo y venía de haber puesto en muchos apuros al Villarreal de Primera División en la Copa del Rey. Al final, un error del portero zamorano hizo que Salazar, que por cierto está en Barcelona con el primer equipo, anotara de vaselina el que era el segundo gol y que a la postre fue el definitivo, para satisfacción de Álvaro Rubio, que está empezando a ver cómo los jugadores ya sí están empezando a adoptar las ideas que él los transmite.
Sí, ellos, o sea, ya sabíamos que son un gran equipo, si no el mejor de los mejores de la categoría. Bueno, la clasificación lo demuestra, pero bueno, ya lo sabíamos y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, y la verdad es que los chicos han estado fenomenal y bueno, afortunadamente pues hemos podido sacar el partido adelante, ¿no? Nuestra idea es esa, ¿no? Que entre quien entre a jugar, pues tengamos una idea de juego y todos vayan a muerte con esa idea, ¿no? Entonces, por supuesto, las victorias ayudan mucho a refrendar esa idea y bueno, y en eso estamos, ¿no? Trabajando y durante la semana para hacer más fuerte esa idea que queremos y que los jugadores pues crean en ella y que vayan todos, ¿no? No solo unos pocos, ¿no? Ya les he dicho desde un principio que voy a contar con todos, ¿no? Que creo que el nivel que hay en la plantilla es muy alto. Ojalá suban más con el primer equipo, porque ese es nuestro objetivo como club, y cuantos más estén con el primer equipo, mejor. Para eso tenemos que tener una idea de juego y todos los que estén en ese momento tienen que hacerla, ¿no? Entonces, en ese sentido no tenemos ninguna duda, ¿no? Vamos a contar con muchos jugadores, hemos ido cambiando y estoy súper contento con todos porque están haciendo todos un esfuerzo y un trabajo bestial.
Ese fue el resultado de 2-1 entre el Real Valladolid y el Zamora Club de Fútbol en un partido que terminó de una manera tensa en los anexos. Fue una tarde en la que primero ganó el Promesas y simultáneamente ganaba en Pisuerga el Real Valladolid al Castellón por 18 puntos. Esa segunda victoria consecutiva hacía augurar un final de tarde glorioso que se fue paulatinamente torciendo a medida que avanzaban los minutos. Paco García hacía este balance de esa victoria por 18 puntos ante el Castellón, que hace que el Real Valladolid suba a la zona más noble de la tabla.
Ha sido un partido extraño, de los que a los entrenadores no nos gustan, porque sales a la pista y ves que Josep Franz no va a jugar y el equipo dice, bueno, pues si después de ganar fácil como estamos ganando ahí, buah, partidos y tal, y encima no juega Franz, pues esto, buah. Y hemos estado haciendo la goma, la peligrosa goma, durante todo el partido. No hemos hecho una buena salida, nos ha costado entrar. He querido guardar a Mike Torres, y así estaba previsto hacerle el partido un poquito más corto, que su partido empezara en el minuto 8. Y a ver si Sergi pues mejoraba prestaciones. A partir de ahí, pues bueno, creo que en el momento que hemos cogido la delantera era fruta madura. Se acercaban, nos volvíamos a ir y hemos estado haciendo esa goma que a los entrenadores no nos gusta, ¿no? Pero bueno, también entiendo que el desgaste se paga y hoy pues puede no ser casualidad que en una semana tan cargadísima el que menos cargado estaba, porque se había perdido el primero de los tres partidos, haya estado tan tremendamente acertado como ha sido May, ¿no? Es un espectáculo cuando un tirador tiene el tubo así de claro, es tremendo verle meter. Y bueno, yo creo que hemos podido guardar minutos a jugadores que venían con un desgaste importante, que tenemos la victoria, que es una victoria que nos coloca ahí en la parte noble de la clasificación, que los jugadores se han merecido un par de días y medio de descanso y que bueno, a pensar ya en cómo preparar la semana para visitar a Clavijo.
Y fue avanzando la tarde y nos llegaba la derrota en el Liga Femenina 2 del Ponce Ginemédica Valladolid en Villagarcía de Arousa, después de haber manejado el partido hasta el tercer cuarto. Al final, bueno, pues se maquilló un poquito para mal el partido en los últimos minutos y nos llegaba esa derrota también del Real Valladolid en la cancha del Levante Unión Deportiva. Y ayer, más victorias, la del Atlético Valladolid ante el Blendio Sin Fin. Costó, pero dijo Pisonero que hay que saber ganar a tanteador alto y a tanteador escaso.
Marco, hay que ganar el 18-17 y el 42-41. Esto es así. Y tú te tienes que adaptar y acoplarte a cada partido. La pizarra es buenísima y a mí me sale siempre todo, pero luego en el campo no funciona igual. Con lo cual hay que adaptarse un poco muchas veces a la necesidad, a las circunstancias. Y por supuesto que nos encantaría tener partidos más plácidos, ganar más partidos y poder dar descanso a más gente, ¿no? Pero estamos muy contentos por 16 puntos. Nosotros no hemos tenido 16 puntos en una primera vuelta nunca. el Español Club. Y esto es algo que, bueno, pues a lo mejor también el calendario nos ha favorecido en la primera vuelta. Hemos tenido, a lo mejor, hemos ganado en la primera parte de la primera vuelta partidos complicados en casa, pero si no refrendas con partidos tan bonitos como el de hoy, tan difíciles como el de hoy, no te vale para nada, ¿no? Por lo cual, muy contentos por todo eso. Y si luego encima ves a Guarda cómo estaba, pues claro, es una gozada, ¿no? Ver cómo vivimos y cómo disfrutamos todos juntos de un partido y una victoria como esta es maravilloso.
Y hasta Lanzarote tendrá que viajar el Caja Rural Aula Valladolid en su eliminatoria de Copa el fin de semana del 20 y del 21 de enero. Así valora el rival y el desplazamiento Miguel Ángel Peñas.
La verdad que deportivamente, bueno, pues un equipo como los demás, asequible, como corresponde, ¿no? Un equipo de los que está en oro y que evidentemente, aunque todas sus jugadoras son jugadoras que han estado hasta el año pasado incluso en la máxima categoría, no deja de ser un equipo de oro. Deportivamente es eso, pero el problema que tenemos más importante, que no queríamos para nada a Lanzarote por el tema del viaje, tanto económicamente y por el trastorno que causa siempre pegarte estas palizas de viajes, ¿no? Entonces, bueno, pues la valoración deportivamente es asequible, pero no es el que queríamos.
Derrota en rugby del Quesos Entre Pinares. El Recoletas Burgos le ha cogido la medida al equipo de Diego Merino. Perdió en la última jugada del partido. Con estas sensaciones se fue a casa ayer el técnico Quesero.
Creo que no hubiese sido justo que hubiésemos ganado el partido. Es más, creo que hasta no hubiese sido justo que lo hubiésemos empatado por lo que hemos hecho en el campo. No nos ha gustado nada la primera parte. En la segunda parte nos hemos metido en partido al final con ciertas cosas, pero no gracias a nuestro gran juego. Y entonces, bueno, pues son cosas que pueden pasar y que han sucedido. Está bien que sea contra Burgos, porque creo que va a escocer más, que va a hacer que empecemos a trabajar un poquito más serios. Y creo que, bueno, también el momento puede ser idóneo, porque es fase regular y todavía queda mucho. Entonces, bueno, creo que...
Además, el Salvador viajaba hasta Madrid y allí conseguía su segunda victoria consecutiva ante el Cisneros, una victoria analizada de esta manera por Álvaro Gorostiza.
Partido muy duro en Cisneros, partido muy importante para nosotros y los chicos lo sabían. Hemos hecho una primera parte muy, muy buena en ataque, muy buena, pero no hemos sabido definir dentro de su 22, no hemos acabado de puntuar, hemos llegado muchas veces, rompiendo muchas veces la línea, con buenos movimientos y con buena circulación de todos, atacando muy bien, pero no hemos sabido finalizar y eso al final nos ha costado la segunda parte que ellos han metido en el partido. Sabíamos que su juego cerca del rack y su juego de picks y su juego cerca con los delanteros era muy bueno y así lo han demostrado, nos han metido puntos y casi nos cuesta el partido al final.
Y llegan las fechas de los torneos prenavideños, entre ellos un clásico, la 25ª edición del torneo Melé en la categoría sub-12 con 400 jugadores procedentes de 8 clubes que van a llenar los campos de Pepe Rojo los próximos días 8 y 9 de diciembre. En Pepe Rojo se van a juntar, junto con el Cabidel El Salvador sub-12, el BRAC Quesos Entre Pinares, el CAU Valencia, la Samboyana, el Liceo Francés, el Real Ciencias de Sevilla, Aparejadores de Burgos y el San Cugat. Se espera en esta 25ª edición que se jueguen los 54 partidos en dos jornadas entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del viernes y entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde del sábado 9 en un formato de todos contra todos. Y otro clásico, 26ª edición del torneo internacional Villa de Íscar, con 5 selecciones nacionales y la selección de Castilla y León, que se va a jugar a partir del miércoles y hasta el próximo sábado. El alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, saludaba a todo el mundo en la convocatoria de presentación de esta mañana.
El torneo, como todos sabéis, bueno, pues de alguna manera se está formado por seis selecciones, 5 internacionales y la de Castilla y León, como no puede ser de otra forma, en el cual, bueno, pues ese periodo de formación a nivel deportivo es importante. Eso de alguna manera, bueno, pues aderezado también con ese clínico fantástico que nos ha preparado también la Asociación de Entrenadores de Castilla y León y que dan cierto valor y cierto prestigio también un poquito al torneo. Bueno, pues todo eso metido dentro de lo que es una olla, por decirlo así, una cazuela, bueno, pues forma ese gran torneo, esos 4 días fantásticos que vamos a pasar en Iscar, bueno, pues disfrutando de todo su de todo el turismo que engloba en sí y de, lógicamente, disfrutando también, bueno, pues del deporte, ¿no?
Pues ese era el alcalde de Iscar. El torneo comienza el próximo miércoles y finalizará el próximo sábado. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde. Recuerda, mañana a las 9 te espera la Copa del Rey con el Real Valladolid.